Somos el Verbo Utah y yo soy el pastor Rafael Ruiz, anfitrión de este programa, y te doy la bienvenida a este programa. Te invito a que nos visites en nuestra página de internet iglesiaelverbo.com o a través de las redes sociales te conectes como el Verbo Utah. Gracias una vez más por estar con nosotros y espero que nos des la oportunidad, escuches este mensaje y lo disfrutes. Compártelo con alguien más y te puedes suscribir donde quiera que lo conseguís.
Perspectiva. Es el lente que usamos para ver lo que nos rodea y hacer sentido de ello. Cuando dependemos de la vista, queremos ver lo que queremos ver, la realidad que deseamos que sea verdad. Buscamos escapar. Ignoramos la raíz del problema, que sabemos que hay un vacío que ninguna fantasía nos puede llenar. Aún así, dejamos que llenemos nuestras vidas con distracciones que nos hacen sentir bien o nos distraen por un momento, y así es como se crea el yo ideal. Es así como se le llama dentro del sistema, el avatar. Todos tenemos la capacidad de seleccionar nuestro avatar. Esa es la forma en la que otros nos perciben. Aunque es importante notar que aun cuando tu avatar continúa cambiando, en tu interior sigue siendo tú. Quieras o no, es como fuiste creado. Lo único que cambia es en la forma que otros te ven. Entender qué tipo de avatar están usando las personas que estamos tratando de liberar te ayudará a elegir el tipo correcto de avatar para que seas más efectivo en tu misión. Para algunos es ser profesional y demostrar el profesionalismo. Para otros es tener un buen sentido del humor. Para otros será compasión, empatía y amistad. Que somos personas que sentimos y que tenemos necesidades igual que ellos. Así me verán la esperanza de ser transformado de esclavo a libre y de andar en la oscuridad y ahora andar en luz. Atrévete a hacer lo que esa persona necesita para experimentar el amor de Cristo a través de ti. Tu misión, cadete, es entrar en ese sistema y compartir las buenas nuevas de la salvación. No te canses de hacer el bien, porque la recompensa es eterna.
Bienvenido a el tercer mensaje de esta serie que le hemos titulado Somos Soldados. Y hasta el momento hemos discutido varias cosas. Uno, que hay un problema. Y el problema está, se puede describir de tres formas. Y lo hablamos la semana pasada. Hay una influencia que está tratando de controlar el mundo, las decisiones a través del pecado. Hay un control que está siendo establecido por gente que quiere influenciarte hacia esa dirección, y está, resto de todas las demás cosas están guiados o llevados a través de la maldad. Pero el Señor nos ha entregado tres armas principales que podemos utilizar. Las discutimos hace dos semanas. Si no lo viste, puedes buscarlo en línea. Y estas tres armas son la oración, la palabra y la fe, que nos ayudan a combatir contra estas influencias, contra el control que está tratando de dirigirnos hacia lugares y posiciones donde no queremos estar, y la maldad que ocupa este mundo, que está dentro de algunos de nosotros y que hemos logrado a través de la sangre de Cristo ser restaurado de eso, y que está en muchas personas afuera que simplemente utilizan el odio, utilizan el rencor, la envidia y utilizan la perversidad para crear ambientes o dañar la vida de muchas personas que quedan como en el medio de esto. Hoy vamos a hablar principalmente sobre cómo liberar nuestra mente de estas cosas. Hablamos que tenemos tres almas, ¿verdad? Oración, palabra y fe. Pero tener almas, si no las sabes utilizar, de nada te sirve. Y sin saber el propósito para que son utilizadas, pues tampoco son muy efectivas. Entonces hoy vamos a hablar de esto, de liberar tu mente. Y vamos a basarnos en el pasaje que el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Roma, en los Romanos capítulo 7, versos 22 y 23, y lo puedes ver aquí conmigo. Y dice así: porque en lo íntimo de mi ser me deleito de la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente, ¿y qué dice? Me mantiene cautivo. Mantiene cautivo. Establecimos que el lugar donde comienza la batalla principal es en nuestra mente y en nuestro corazón. Es el lugar donde se componen las decisiones y donde se toman o se sienten las emociones dentro de uno. Y a partir de eso uno reacciona, uno actúa, uno hace. Y esto es importante entender, que cuando estamos librando la batalla de nuestro interior, donde las fuerzas del enemigo tratan de dominar y tratan de llevarnos o dirigirnos a lugares de oscuridad dentro de nosotros, tenemos que permitirle a la luz de Cristo que nos ilumine en esas áreas y nos ayude a avanzar, porque hemos sido equipados con estas armas y hemos sido preparados para enfrentar esta guerra que estamos en nuestro interior. A veces simplemente tenemos miedo de lo que vamos a encontrar dentro de nosotros mismos. A veces es difícil lidiar el cómo yo, que soy cristiano o creyente, puedo haber pensado esto, o puedo haber intentado hacer esto, o hice aquello. Y todos luchamos con esto realmente. Y esto comienza por una palabra clave que vamos a utilizar hoy, es el deseo. El deseo es algo que no es bueno ni malo, simplemente es una acción de algo que nuestro cuerpo o nuestro espíritu o nuestra mente quiere obtener, ¿cierto? Cuando tienes hambre, ¿qué tú deseas? Comida. Cuando tienes sed, ¿qué deseas? Agua o un líquido. Cuando tienes deseos de afecto, ¿qué quieres? Que alguien te dé un abrazo, que alguien te dé una buena palabra, que tengas un tiempo íntimo con tu esposo o esposa. Cuando hay deseos, siempre hay algo que el cuerpo, la mente o el corazón quiere obtener para satisfacer una necesidad. Entonces no es bueno ni es malo, es una acción. Es una opción. Pero el deseo, que tiene el poder de acercarnos a Dios, también tiene el poder de llevarnos lejos de Él. Y no porque Dios se aleje de ti, es porque a través del deseo nos impulsamos a áreas que nos traen varias consecuencias. Y en estas consecuencias podemos ver y descubrir que a veces somos muy duros con nosotros mismos. Basados en el deseo, vamos a ver en este mismo pasaje, al comienzo, en el versículo 22, que dice: porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios. Eso es algo que nosotros como creyentes decimos en otra forma, en un vocabulario más moderno, pero decimos o utilizamos expresiones como: me gusta esta iglesia. O usamos expresiones como: este pasaje que leí esta semana estaba brutal o hermoso o me llenó. El apóstol Pablo utiliza o parafrasea esto diciendo que él se deleita, en otras palabras, lo disfruta. Es un deseo. Es algo que anhela más. Cuando tú disfrutas algo, tú siempre quieres más de eso. Siempre. Si pasas un buen tiempo con tu familia en un parque de diversiones, tú anhelas regresar a ese lugar en algún momento para revivir eso. Si pasaste un buen tiempo en un trabajo, tú anhelas trabajarlo o continuar trabajando ahí. Si pasaste un buen tiempo o disfrutaste una buena cena, tú deseas regresar a ese lugar para disfrutar el mismo platillo. De hecho, hay personas que una vez que encuentran un platillo no prueban nada más del menú de ese lugar. Siempre piden lo mismo. ¿Por qué? Porque llena el deseo que está en el interior. Y lo que quiere decir es que nuestro deseo y nuestro anhelo no necesariamente dicta nuestras decisiones, pero puede hacerlo. A veces tenemos buenas intenciones. A veces tenemos buenos deseos. Yo quiero lo mejor para mi familia. Pero actuamos de formas que dañan a mi familia. Yo deseo lo mejor para mí, pero tomamos decisiones que contradicen que yo quiero lo mejor para mí porque estoy haciéndome daño a mí mismo. El deseo es algo importante, pero no define mis acciones. Yo quiero ser un buen cristiano, yo deseo ser un buen seguidor de Jesús, pero no siempre lo somos. El deseo es importante. ¿Y qué basa el deseo? Bueno, el deseo lo podemos encontrar. Ves que Pablo dice que él disfruta, en otras palabras, él desea estar conectado con la ley de Dios. Y nosotros también, con su palabra, en oración. Nosotros deseamos orar y deseamos alabar y adorar. Pero seamos honestos, no siempre lo hacemos. No siempre sucede. No es porque no lo queramos. El deseo está ahí, pero hay algo que causa una batalla en mi mente que me aleja, me distrae, me evita que yo tenga el tiempo o saque la oportunidad o le dé la prioridad necesaria. Y comienza, el deseo se describe o comienza por varias cosas. Uno, el deseo comienza por la fantasía. Ahora, cuando hablamos de fantasía, pensamos en ciencia ficción. Pensamos en algo que no es realidad o no es real y tiene cierto sentido, eso es fantasía. Y fantaseamos de muchas cosas, de muchos tipos, pero la fantasía, nuevamente, no es algo bueno ni malo, es una acción. Fantasear, en un aspecto bueno, digamos, es cuando tú te visualizas alcanzando aquello que nunca has alcanzado. Fantasía es también cuando tú dices o visualizas el futuro de tu hijo o tu hija graduándose de la universidad y es un bebé. Eso es una fantasía. ¿Por qué es una fantasía? Porque no es realidad todavía. Entonces hay fantasías que son buenas. Hay fantasías que de hecho te ayudan a dirigirte o preparar un plan, una meta para tratar de alcanzar eso y se convierten en sueños. Y luego de que se convierten en sueños, se convierten en metas y logros si los alcanzas. Pero existen otras fantasías también que dañan. Fantasías que te estimulan a desear cosas que te hacen daño. Espiritualmente, emocionalmente y físicamente en algunos casos. Pero el deseo se basa en fantasía o nace de fantasía. Nace también de anhelos. Nace de anhelos. ¿Y qué es un anhelo? Es algo que tú deseas o quisieras o ¿quién no anhelaría tener el dinero necesario para no volver a trabajar? La mayoría de nosotros, pero de hecho eso va en contra de la ley porque por el pecado tenemos que trabajar. El anhelo es algo que tú deseas mucho, mucho, mucho. Pero en muchos casos es imposible o es alejado o está muy difícil de alcanzar. Pero eso crea deseo. Cuando tú tienes anhelo, el anhelo crea deseo de buscar o perseguir algo. El deseo también nace de los deleites. como estaba explicando, cuando tú disfrutas algo, tú quieres más de eso. Entonces, son tres cosas que causan que los deseos crezcan. Y cuando Pablo está hablando de que en su íntimo, en su interior, en su corazón, en lo más profundo de sí mismo desea o anhela o se deleita en la ley de Dios, está diciendo que tiene un deseo por Dios que necesita satisfacer, al igual que muchos nosotros aquí como creyentes. Pero, ¿qué sucede? Hay una realidad en su interior como hay una realidad en mi interior y en el tuyo. Y lo podemos ver en donde él continúa diciendo. Él dice, pero me doy cuenta que en los miembros de mi cuerpo hay ¿qué? Otra ley que está arruinando mis deseos de hacer lo correcto. Dice, ¿y esta ley es cuál? La del pecado. Y esta ley se basa en varias cosas, principalmente en nuestro interior, en la batalla que tenemos en el interior de cada uno de nosotros. Luchamos con tres cosas principalmente. Y estas tres cosas, la primera que luchamos es con la codicia. Y tal vez tú dirás, pero es que tal vez yo nunca he pensado que yo tengo codicia ahora. La codicia es un tipo de egoísmo que está insatisfecho. Cuando tú quieres jalar para tu lado y que nadie más disfrute de algo, eso es egoísmo insatisfecho. Cuando tú buscas imponer algo para salir con la tuya, eso es egoísmo insatisfecho. La codicia o el egoísmo, o los deseos por lo que es lo ajeno, o por quitarle a alguien lo que tiene, es algo que cargamos y tenemos. Es una de las cosas que lucha contra nuestro deseo, porque miramos a alguien más y decimos, yo quiero lo que él quiere, yo quiero lo que ella tiene. Y no necesariamente estamos hablando de codiciar sexualmente la pareja de la otra persona. A veces codiciamos cosas tan sencillas y simples como una buena relación. A veces codiciamos cosas tan sencillas como una planta que sembró en su jardín. Es más, y la codicia en muchas cosas. Dice, la próxima vez que vaya por ahí, le voy a dejar que el perro haga lo suyo. La codicia causa que tomamos pobres decisiones que dañen la vida de alguien más. ¿Por qué? Porque tenemos envidia. Porque tenemos el deseo de tener algo nosotros mismos que no tenemos, pero es incontrolable. Y eso viene de la insatisfacción, de que no estás satisfecho con lo que tienes hoy día. No has encontrado dentro de ti mismo o de mí mismo esa razón por ser agradecido por lo que tienes. Y codiciamos. Codiciamos muchas cosas. Miramos el vehículo, miramos los estatus, miramos los empleos, los salarios. Hay muchas cosas que se codician. Y la codicia es algo que uno lucha en el interior. Hey, no eres menos creyente si estás luchando con esto. Todos lo hacemos de una manera u otra. Algunos más fuertes, otros más débiles, pero todos codiciamos en algún momento. Y lo que tenemos que entender es que ese enemigo está ahí y está dentro de ti. Y tienes que lucharlo y combatirlo con la oración, con la palabra y con la fe. Con la palabra y con la fe. El segundo enemigo que nos encontramos, que es bastante similar pero un poquito diferente, es la avaricia. Y contrario a la avaricia, la codicia es el punto de tú querer quitarle el dulce al niño, que algunos padres en estos días Le han vaciado los buckets. Pero la avaricia es un deseo incontrolable de obtener más y más. No estoy conforme con la posición que tengo, quiero la de mi jefe. No estoy conforme con la casa que tengo. Mi vecino creó un garaje, yo voy a hacer uno más grande. Avaricia. El deseo incontrolable de querer más. Ahora, es malo ponerse metas y sueños y deseos de crecer. No. De hecho, es natural el buscar el crecimiento en uno. En estos días, hace unas semanas, comencé a experimentar porque ahora tengo patio y tengo yarda y estoy experimentando a ver qué puedo hacer. Entonces, saqué unas semillas de manzanas y busqué varios tutoriales y se me murieron. Y luego intenté de nuevo y logré, nosotros le decimos prender, pero hacer que broten unas semillas. Y están bien bonitas, están creciendo y ya empezaron a echar hojas en 3 semanas que las tengo en tierra. Empezaron a echar hojas. Y es interesante ver el proceso de crecimiento porque yo no he hecho nada excepto que darle un poquito de agua. Pero naturalmente ellas buscan crecer. ¿Por qué? Porque tienen un propósito de crecer y dar frutos. Igualmente, como seres humanos, tú y yo tenemos un propósito de crecer y dar frutos. Entonces, anhelar o desear o buscar crecer en la vida no es malo. El problema es cuando se convierte incontrolable. Cuando quieres más y más y no te puedes detener y no encuentras satisfacción en nada. Porque cuando llegas a ese punto, pierdes el interés por las cosas, porque nada vale para ti. Pierdes el deseo y el anhelo de disfrutar lo que se te ha entregado. Y más que nada, desprecias lo que Dios ha hecho por ti. La avaricia es algo con lo cual luchamos también. ¿Y cómo controlamos la avaricia? Es aprendiendo a disfrutar lo que tienes hoy. A cuidarlo, a hacer lo mejor de eso. A quejarte un poquito menos. A tratar de aceptar que lo que tienes tal vez no es suficiente, tal vez no es lo mejor, pero lo puedes aún así disfrutar porque lo tienes. Y si no es lo mejor, entonces, trabaja con eso para hacerlo lo mejor para ti. Hay veces que hay 2 tipos de personas. Está la persona que tiene el vehículo viejito y siempre lo está cuidando, lo está lavando, lo está limpiando, le compra piezas, lo va restaurando, lo mantiene y le da cuidado. Está el otro que lo usa hasta que se quede y ahí lo deja. Y lleva años en el garaje cogiendo moho, cogiendo corrosión y básicamente está esperando que alguien venga y o lo compre o lo eche al basurero. Igualmente, ese tipo de personas a veces somos tú y yo. Tenemos cosas y oportunidades y podemos trabajar con ellas para hacerlo lo mejor que podemos hacer con lo que tienes o lo puedes simplemente dejar perder. Avaricia. La avaricia y la codicia son 2 problemas. Y esto, y el tercer problema es la lujuria. Y cuando hablamos de lujuria, obviamente, ¿qué es lo primero que pensamos? Yo sé lo que estás pensando. Pensamos en acciones o sexualidad. Pensamos en deseos carnales. Pero la lujuria, créeme que es mucho más que eso. La lujuria se define como descontrol. La lujuria se define como estímulo. Algo que estimula tus sentidos. Cuando algo estimula tus sentidos, algo, eso crea lujuria en ti. A veces es algo visual, a veces es algo físico, a veces es algo emocional. Pero tú puedes sentir lujuria por muchas cosas que causan estímulo y es ser descontrolado. Por ejemplo, en la comida hay lujuria, sí. Cuando comes desenfrenadamente, por ejemplo, postres o azúcares, ¿qué causa el exceso o el descontrol? Diabetes. Y ese exceso o descontrol que produce la lujuria en uno siempre tiene consecuencias que traen la muerte, sea física, emocional o espiritual. Entonces, la lujuria, que es la estimulación o la falta de control sobre algo, también es un problema que está en nuestro interior. A veces es difícil tener dominio propio. Pero el Señor te ha llamado a eso. Te ha llamado a dominarte, te ha llamado a eliminar la avaricia, sino a tener agradecimiento, y nos ha llamado a no buscar o codiciar lo que otros tienen. Pero, ¿por qué eso sucede en nuestra vida? ¿Por qué tomamos esa decisión? Porque estamos siendo seducidos por esto que está dentro de nuestro interior. Y nuevamente la seducción también se transmite o se toca en el ámbito sexual, pero la seducción no tiene tanto que ver con eso. Seducción es la influencia de dominar. Por ejemplo, donde en las películas populares, ¿cuántos saben quién es Darth Vader? Todo el mundo. Es un personaje popular de los 80 que todavía sigue dándole dinero a Disney. Y ese personaje, la única razón de esa historia es que él fue seducido al lado oscuro. ¿Y qué seduce al lado oscuro a ese personaje? La codicia, la avaricia y la lujuria. Y te voy a explicar por qué. La codicia, porque él quería ser un maestro de los Jedi o lo que sea. Y no le dieron la oportunidad. Y alguien, el malvado o el malo, el Sith, quería darle la oportunidad de hacerlo sentir que era el maestro que él pensaba que era. Codicia. Avaricia. El anhelo por el poder. Y en el lado oscuro, la promesa era que había poder en ese lugar. Y la lujuria, el deseo incontrolado de llegar a alcanzar esa meta que sacrificó o causó la muerte de muchos personajes en la historia, aún luego de eso. ¿Me explico? Lo que quiero decirles es que nosotros, como seres humanos, como personas, en nuestra batalla realmente no están puño a puño. De hecho, el mal dentro de nosotros en esta guerra espiritual es un mal que es placentero, que seduce, que te atrae, que busca formas para alejarte de Dios con cosas que estimulan tu espíritu, tus emociones y tus sentimientos o tus sentidos físicos. Y esa lucha interior pues se convierte en esto que el apóstol Pablo dice al final de ese pasaje. ¿Qué dice? Ahí. Esta ley lucha contra la ley de mi mente. ¿Y qué pasa? Me mantiene cautivo. Me mantiene cautivo. Ahora, el evangelio de Dios se trata de libertad. ¿Y cómo algo que trae libertad puedo yo decir que me está manteniendo cautivo si he sido verdaderamente libre? Esa es una tremenda pregunta. Pero aún Pablo estaba confesando algo que a veces tú y yo no nos atrevemos a admitir, que tenemos problemas. Que están ahí. Y esa lucha interior, cuando perdemos, cuando somos seducidos, produce tres cosas. La primera es culpa. Y muchos cargamos con mucha culpa. Y en vez de lidiar con la situación, dejamos que la culpa nos consuma. En vez de enmendar, arreglar cosas, simplemente las dejamos así y cargamos la culpa por el resto del tiempo. Y la culpa crea aún algo peor, que es desvaloración. No te sientes lo suficiente. Y eso trae lo segundo, que es la vergüenza. Cuando caemos o somos seducidos por estos deseos, fantasías o anhelos, nos sentimos avergonzados. Principalmente porque el enemigo es un experto en apuntarte para atrás y decirte, pero tú no eres cristiano, ¿y por qué si? ¿Y cómo te disfrutaste eso? Sabías que no estaba bien. Trae vergüenza. Lo tercero que trae es que te sientes, como dice el cautivo, en otras palabras, atrapado. Tratas de hacer lo bueno, oras, lees la palabra, pones tu fe y vuelves y caes en lo mismo. Y lo vuelves y dices, no, yo no voy a hacer esto. Sin embargo, vuelves y caes en lo mismo. Y te sientes atrapado, atrapada en un ciclo que no has logrado romper. Y la razón es tan sencilla. Y la podemos ver en Romanos capítulo 12, verso 1, o la solución. Léalo conmigo, dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Y así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Ahora, este pasaje lo hemos leído anteriormente, pero vamos a entrar un poco más ahí. Porque algo que crea culpa, vergüenza y me hace sentir atrapado no es bueno. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Estamos de acuerdo? No es bueno. ¿Y cómo podemos romper ese patrón, número uno, de culpa, número dos, de vergüenza, y número tres, de volver a caer lo mismo una y otra vez? Pues ahí nos da varias claves. Lo primero es que para tú romper la culpa, tienes que tomar en cuenta la misericordia de Dios. Tienes que, en otras palabras, entender que Dios conoce de dónde cojeas. Dios sabe lo que hay en tu interior. Y eso no le impidió dar su vida por ti. Él lo sabe. Entonces, no subestimes la misericordia de Dios, porque no importa, Dios te puede perdonar aún cuando volviste a caer. No subestimes su misericordia. En contrario, tómala en cuenta. En otras palabras, refleja en eso. Dios está listo para perdonarte. Y te ha perdonado. Lo segundo habla de ofrecer su cuerpo como sacrificio vivo. Ahora, ¿qué quiere decir eso? No quiere decir que ahora tienes que irte a dejarte sacrificar físicamente. No, no está hablando de eso. Está hablando de renunciar a esas cosas que te gustan, que te atraen, que crean esos deseos en ti. Sacrificio siempre tiene que ver con renuncia, con abandono, con dejar. No hay nadie que sacrifique algo si no es por amor. Todo sacrificio está envuelto en amor. Y cuando tú sacrificas esas cosas que te gustan, estás diciendo, sabes que yo te amo más a ti, Dios, que esto que me tiene atado hoy. Que las adicciones, que los vicios, que los deseos desenfrenados. yo te amo más. Y luego, para no sentirte atrapado, la clave está aquí también. Dice, no te amoldes al mundo actual. En otras palabras, si no te quieres sentir atrapado en un ritmo, deja de hacer lo que todo el mundo hace. Comienza a vivir la vida que Dios marcó para ti. Y eso es todo. ¿Y qué pasa cuando tú haces esas tres cosas? Tomas en cuenta la misericordia de Dios. Ofreces tu vida como sacrificio vivo y no te amoldas a lo que otros tratan de hacer a ti. Dice, en ese punto vas a comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. En otras palabras, vas a descubrir, vas a saber, vas a experimentar eso que Dios ya prometió para ti. Que está para ti, que está esperando por ti a que tú hagas algo para ser libre en tu mente de esas cosas que te continúan atando. Porque al final de todo, hemos sido llamados a esta guerra espiritual que está ocurriendo dentro de cada uno de nosotros para traer libertad, la libertad que Cristo prometió para cada uno de nosotros. Y yo te invito hoy, si tú sientes que este eres tú, que hay cosas dentro de ti que estás tratando, estás luchando, estás lidiando, nadie sabe, y hoy no te voy a pedir que las confieses aquí. Pero mientras hago la oración de cierre hoy, en tu corazón, en tu mente, preséntaselas, ponlas de frente al Señor. Le digo, Señor, yo quiero sacrificar esto que me tiene atrapado hoy a ti. Ayúdame a utilizar las armas que me has entregado de la oración, de la palabra y de la fe para tener victoria en este campo hoy. Haz esa oración en tu interior y sé sincero y sé honesto, porque noticias, Él ya sabe. Entonces, preséntaselos a Él. Está dispuesto a hacer un sacrificio de amor por el que te llamó a la luz. Inclina tu rostro. Señor, hoy en conjunto con la congregación, aquellos que nos están viendo en línea, presentamos hoy, Señor, la oportunidad de que cada uno de nosotros ponga como ofrenda de sacrificio algo que está estorbando nuestro interior. Y yo te pido, Señor, que tú crees un espacio de libertad, que tú entres en esas zonas de oscuridad que están en nuestros interiores, en nuestros deseos más profundos, y habites ahí, que nos hagas 100% y verdaderamente libres, como la promesa que tú hiciste, que si te seguíamos, que si te aceptamos, si te recibimos, tu sacrificio nos haría completamente libres. Y aquí estamos pidiendo eso, para no sentirnos atrapados, para no sentirnos en vergüenza y para abandonar la culpa que cargamos en nuestro interior. Porque tú nos perdonaste, nos amaste y nos diste una nueva vida en ti. Lo creemos en tu nombre, Jesucristo. Amén.
Si te gustó este programa o quieres saber más sobre la Iglesia El Verbo en Ogden, Utah, te invitamos a que visites nuestra página iglesiaelverbo.com o puedes comunicarte con nosotros a través de mi correo electrónico pastor@iglesiaelverbo.com. Gracias por haber sido parte, y si no te has suscrito, recuerda suscribirte y dejarnos también un buen comentario. Puedes suscribirte en iTunes, en Google Play o donde quiera que conseguiste este programa o podcast. Muchas bendiciones para todos y nos veremos la próxima semana.